En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues llegamos a las 9:30. Es tiempo de que lance sus consultas de bolsa y que lo hagan a través de las distintas vías. Teléfono fijo para que hablen con nosotros en directo, 915331851 con Roberto Moro. WhatsApp, notas de voz, 609224716 y, por supuesto, vía YouTube. Canales abiertos para recibir sus consultas y ya recibimos a Roberto Moro de Apta Negocios. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, tenemos al IBEX sosteniendo los 17.600 puntos, una apertura con números rojos en las principales plazas europeas tras las subidas de Wall Street ayer. ¿Cómo ves la fotografía?
Pues como todas las semanas precedentes, ¿no? Pensemos que desde la semana de finales de noviembre venimos teniendo unas velas blancas de continuidad alcista, ¿no? Y ya son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con la de hoy. Si termina simplemente como está, serán 8 semanas consecutivas subiendo, ¿no? Más las que ya venía acumulando, sobre todo desde abril del año pasado, ¿no? Así que de manera excelente. Y ahora ya sí, esta es la tónica común en toda Europa, ¿no? El DAX casi cada día es un nuevo máximo histórico, el Eurostox también, el índice sectorial bancario europeo en máximos que no se veían desde 2007, el CAC 40 también ayer, anteayer, máximos históricos, el Mittel italiano también en muy buenas condiciones. Es decir, toda Europa apunta a un escenario de continuidad. Esté sustentado en términos macro por lo que lo esté, que yo no sabría explicarlo. Lo mismo que tampoco sabría explicar la evolución del crudo y sobre todo algo que acaba de hablar y de comentar con su anterior invitado sobre el dólar, ¿no? Será todo lo que queramos y estará perdiendo su condición de activo refugio, al menos en términos conceptuales, pero que ahora mismo el dólar es alcista, es evidente, ¿no? Se nota en el eurodólar, se nota en el índice dólar, sin más, es el más ilustrativo, en el dólar yen, en fin. Para mí, hoy por hoy, todo es tremendamente alcista, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, también en renta fija, el bono europeo, el Bund, sigue teniendo un aspecto de querer recuperar. Y ojo, que si lo hace hasta el nivel desde donde comenzó la última caída, estamos hablando de recuperar la zona de 130,55, es decir, todavía le queda recorrido. No, pues un escenario, yo diría que inexplicablemente idílico.
Uh-huh. Vamos con más, vamos a abrir consultas, si te parece. La primera, uno de los más madrugadores, Benán Gutiérrez, 5873, decía: buenos días, es buen momento para entrar en Ondas Holdings, el ticker es ONDS en el Nasdaq. Ayer que perdió un 5,46%.
ONDS.
SS. Oviedo, Navarra, Dinamarca y Sevilla. ¿Cómo la ves? Están preguntando bastante sobre este título estos últimos días.
De momento la veo con el círculo ese azul tan asqueroso que se pone cuando no encuentra algo.
Cambiamos si no, te da problemas.
Definitivamente no. Hacemos lo de siempre, si le parece. Dejo mi correo electrónico y que me haga la consulta en el correo electrónico y desde ahí le contesto. Es rmorobolsa@gmail.com.
Vale, vamos con consultas. José Luis al teléfono, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Díganos.
Buenos días, señor Moro.
Hola,
mira, es que lo oigo con retardo, que quería preguntar para ver si podía entrar en SACIR y qué opinión tiene de Repsol después de la bajada del último día. Las tengo todavía con ganancias, las compré a 13. Muchas gracias y que tengan buen día.
Repsol, otra de las grandes preguntas. Gracias, José Luis. Pues, ¿cómo lo ves, Roberto? SACIR y Repsol.
A ver, SACIR, después de la ruptura que había tenido pues hace 8 o 9 jornadas de la resistencia en 3,95, parecía una muy buena opción, ¿no? Yo creo que lo que está sucediendo es simplemente un pullback a ese nivel y desde ahí está rebotando nuevamente, ¿no? A ver, si es una operación, él se la plantea como una opción para el corto plazo, bueno, este puede ser un buen nivel para entrar, ¿no? Con expectativas de que en esta ocasión rompa los máximos que nos ha dejado hace 7 u 8 jornadas en la zona de 4,05 y de que vaya a buscar niveles incluso sensiblemente superiores, ¿no? Pues en el entorno aproximadamente de los 5,40. A mí es un título que en cuanto suceda eso, pero sí me parece condición sine qua non, que se vaya por encima de 4,05, parece una grandísima opción dentro de un IBEX que, si sigue comportándose como lo está haciendo, también abundará en la posibilidad de que SACIR se mueva en ese lado alcista, ¿no? Luego teníamos por ahí...
Repsol también, le preguntaban por después de después de las caídas de ayer. Son muchos además las preguntas que hay en torno a la energética.
A ver, ha llegado de nuevo hace, el miércoles, sin ir más lejos, ha llegado a conseguir nuevos máximos históricos en precios de cierre, pero podemos decir que ha fracasado ante los mismos niveles que lo hizo con anterioridad en la jornada del día 6 de enero y a finales, a mediados de noviembre del año pasado, ¿no? Por lo tanto, las dos veces precedentes llegó a corregir a niveles en el entorno de 14,80. No veo por qué ha de dar lugar a ello, ¿no? Mucho más con esa posición abierta en los entornos de 13. A mí, esto que está sucediendo me empieza a encajar más, en términos sobre todo macro, me empieza a encajar más, e incluso en términos técnicos, que lo que estaba sucediendo con anterioridad. Por lo tanto, yo ya no le daría demasiado margen a Repsol. A poco que hoy a las 5:25, vamos a ponerlo en plan thriller, si a las 5:25 ve que simplemente está como está ahora mismo, yo sí cerraría.
Vale, vamos con más consultas y vamos con una nota de voz.
Buenos días, soy Ignacio, llamo desde Madrid y quería preguntar al analista por la acción de Red Eléctrica o Redeia. Las tengo compradas a 15,20 y quería consejo de si vender o mantener. Muchísimas gracias. Adiós.
Pues Redeia, ¿cómo la ves?
Redeia, a ver, también otro que ha tenido un movimiento relativamente feo, porque parecía querer romper la resistencia de medio plazo que planteaba en el entorno de 15,25. De hecho, estuvo cinco jornadas por encima de ese nivel y, sin embargo, ha resultado posteriormente en unas caídas, a mi entender, inopinadas, pero que perfectamente pueden suceder. Y ahora, pues, hay que ver si se sujeta en niveles de máxima corrección proporcional de Fibonacci, en el entorno de 14,90, y de no ser así, yo sí cerraría esa posición, porque lo normal es que se vaya a 14,50. Tampoco veo demasiado peligro de que se vaya por debajo de esos 14,50, pero a lo tonto, pues estamos hablando de un 3,5, 4% con respecto al precio actual, ¿no? Así que depende de para qué tomó en su momento esa posición. Yo creo que está en un nivel especialmente bajo, que a lo mejor aconseja con el contexto general del mercado, a lo mejor aconseja permanecer aún, ¿no? Pero desde luego, último nivel para mantenerlo en 14,50. Y, por supuesto, pues puesto que no recuerdo bien el contexto de la pregunta, si la pregunta la hace para entrar, no veo ningún motivo para hacerlo.
Decía que las tenía 15-20. Vamos con más
cosas. 15-20.
Sí.
Pues razón de más para ser muy estricto con esos 14-50 de esto.
Tenemos más consultas, pero ahora te voy a colar yo una sobre el sector automovilístico, sobre Porsche, porque tenemos noticia en torno a la compañía. Esta mañana ha presentado datos de sus ventas globales para el año 2025. Sorpresa, caen un 10% en la interanual hasta los 279.449. El motivo, la compañía lo atribuye a una caída de la demanda en China, en concreto del 26% en China, pero también a menores ventas en Europa. 16% es lo que cae en Alemania, que es la casa, es el país de origen de Porsche, y una pérdida del 13% en el resto de Europa, en un contexto donde además las normas de ciberseguridad de la Unión Europea también han hecho mella en precisamente en lo que han sido esos resultados, y que está señalando precisamente la compañía fabricante de automóviles deportivos, y se une así, por ejemplo, a otras marcas como Mercedes, como BMW, en esa publicación de cifras más débiles. Ese protagonista, que es el sector automovilístico con Porsche, y que se une a lo que ha sido esa debilidad del Mercedes o BMW, ¿cómo las analizas? ¿Qué posición tienes sobre estos fabricantes?
En términos macro, poco tiene que ver Porsche o Ferrari con la evolución de pues de BMW, de Volkswagen, de Renault, poco de Stellantis, poco tiene que ver, ¿no? Pero técnicamente, en el caso de Porsche, estamos hablando de que ya ha perdido un soporte tremendo de medio y largo plazo, 38,45, y ahora mismo está en lo que es su siguiente soporte, también con un condicionante de fortaleza brutal, que es 37,60. Me parece que nos comentaba que ya la tenía en cartera. Yo, si en precios de cierre hoy, máxime con precio de cierre semanal, se va por debajo de 37,60, yo sí vendería, porque las posibilidades de que vaya a buscar niveles más potentes de Fibonacci con respecto a la última, al último impulso alcista, pues son altas, ¿no? Y estaríamos hablando de que el nivel en el que está ahora mismo, y que he mencionado, 37,70, es el 0,38,2%, siguiente nivel 36,60 y siguiente 35,50. No creo que haya de dar lugar a que esto suceda, ¿no? Por lo tanto, y dado que está justo en el nivel que marca la diferencia entre un escenario de posible recuperación desde este nivel o de una caída bastante superior, pues es justo donde está. Por lo tanto, el coste de oportunidad es muy escaso.
Vamos con más consultas y vamos con una nota de voz.
Me gustaría, por favor, preguntar a don Roberto por tres acciones. La francesa Micat, Naturgy y Bayer. Muchas gracias y un saludo.
Bueno, pues estas son las consultas. La primera, la verdad es que no la he escuchado bien. Mica, creo que decía.
No, yo tampoco. No. Mica o algo así. No lo sé.
No lo sé, estoy buscándolo ahora. Pero bueno, tenemos a Naturgy y a Bayer. ¿Qué te parecen?
Vale. Sí, a ver, Naturgy lo estaba haciendo muy bien. Ahora está titubeando y quizá pivotando sobre la media móvil de 200 sesiones. No ha llegado aún a cerrar el tremendo hueco bajista que nos dejó en la jornada del día 11 de diciembre. Eso pasa por ver precios de cierre por encima de 26.15, y eso es lo que tiene que suceder para pensar que es un título que tiene serias posibilidades de volver a máximos de noviembre en el entorno de 27.80. Es un título que hay, de los que si ahora mismo, es decir, si estamos hablando de analizar el título en términos de análisis técnico sin tener una posición, es para mí el típico gráfico que según lo abro lo cierro porque no me transmite absolutamente nada, ¿no? No sé si va o viene, pero el nivel por debajo del cual quizá lo mejor sea deshacer posiciones lo tienes en relativamente cerca, porque es la zona de 25-20. Yo por debajo de ahí ya procuraría no estar en el título, ¿no? Uh-huh. Esto en cuanto a Naturgy.
Faltaba Bayer.
Nos hablaba también de
Bayer.
¿De cuál, perdón?
Bayer.
Ah, Bayer.
Sí.
A ver, a mí es un título que me gusta mucho y que vengo hablando de él desde hace pues prácticamente un mes, mes y medio, porque nos ha dado varias ocasiones de entrada. Primero, al romper perdón, por encima de 29.90. Y la segunda opción de entrada nos la dio también muy clara, por encima de 31. Y ya estamos en 41.88. ¿Eso quiere decir que nos hemos perdido todo el movimiento? Es que yo creo que no. Es que este es un título que tiene, cuando le dé por recuperar, que parece que esta es la buena, tiene tanto a recuperar que no nos debe importar lo que llevemos ya recorrido, ¿no? De hecho, ahora mismo en términos de resistencia horizontal podría perfectamente irse a los 49.65 y probablemente me lo voy a poner en un momentito, pero si lo hacemos en términos de Fibonacci, su siguiente objetivo es la zona de 47, sí, prácticamente el mismo nivel. Así que a mí me sigue pareciendo una muy buena opción, siendo conscientes de que desde la zona de 27 aproximadamente, 26-60, viene subiendo con una verticalidad importante, lo cual parece augurar la inminencia de una corrección relativamente importante, pero como aquí no estamos para predecir, sino para constatar tendencias, bueno, la actual es una tendencia severamente alcista. Así que a mí me sigue pareciendo una muy buena opción dentro del contexto europeo. Pues probablemente diría de las tres mejores.
Uh-huh. Bueno, pues vamos con más. Rafael, muy buenos días.
Hola, buenos días. Bien. Vamos a ver, mi consulta era... yo he tenido un valor que me ha dado muchas alegrías, que ha sido Constellation Software durante años, pero este año tengo una cantidad importante, ¿no?, en él, y porque tenía mucha fe, porque conozco también algo la empresa. Creo que está en el menos 20% este año, o sea, y otro es Eli Lilly, que lo tengo con menos 4%. Entonces, como quería hacer algo de liquidez para una posible entrada, o sea, aumento en Freeport, McMoRan de cobre y Micron Technology aumentos, ¿qué le parecería? ¿Qué puedo esperar de Constellation con esta bajada tan fuerte?
Bueno, pues lo tienes, ¿verdad, Roberto? Constellation Software, empezamos con ello, a ver cómo lo ves. Y el Lili, a ver, venga. Muchas gracias, Rafael. Constellation Software, que es de, como decía, que la que tenía tiempo.
No tenemos el ticker, ¿verdad?
Pues a ver, yo tengo Constellation Software CSU.
CSU. Vale.
No sé si la tienes y vamos a Eli Lili.
Bueno, no me deja. Vamos, me deja entrar, pero no me.
Vale, no vamos me con. Si te parece, con G. L Y en la NISE, Eli Lili. Ayer que perdí el 3,76% en 1.032 dólares. ¿Cómo la ves?
Eli Lili.
Uh-huh. Es una de...
Está en el Nasdaq. En el Nasdaq 100, ¿no?
Está no. En... La tenemos en la NISE a la compañía. La tenemos, a ver, te digo, en una de las farmacéuticas que estamos siempre mirando en el punto de mira. Y la tenemos en el SP500. Sí. En el SP500. Ah. ¿La tienes?
Y aquí lo que estaba pensando era, claro, es que tengo aquí Constellation Brands y Constellation Energy, pero no software. Lo digo porque aquí lo que se estaba planteando era la disyuntiva de cuál vender,
sí,
para entrar en otra que veremos a continuación, ¿no? Pero no tengo el software. Vamos con Eli Lili y sobre todo porque si esta tuviera un mal aspecto técnico, pues sería una clara candidata a hacer lo que tiene planteado, ¿no? Sí, sí. Ayer tuvo una caída importante, un 3,75%. Y vamos a ver si...
Si te parece, vamos con otras consultas, mirando aquí al mercado español, donde están preguntando también sobre cambios, porque hace un momento estábamos viendo Repsol y nos preguntan qué le parece cambiar Repsol, decía, con ganancias por Puig o si Repsol por Enagás. Es una de las preguntas que recibe esta mañana. Veíamos antes.
Yo lo haría y así respondo ya directamente. Yo lo haría por cambiando Repsol por Puig. Uh-huh. Sí, porque Puig técnicamente ahora mismo tiene, a ver que lo vemos aquí, tiene un aspecto técnico muy bonito, ¿no? Muy bonito después de haber cerrado el fortísimo hueco bajista que dejó en la jornada del 10 de septiembre del año pasado, ¿no? Ha superado con claridad la media móvil de 200 sesiones, se ha situado por encima de lo que en su momento era fortísima resistencia en 15,70, y claro, es un título que también tiene tanto a recuperar que tomar posiciones en el momento actual a mí me parece una magnífica opción también, de las dos, tres mejores en el mercado español en el momento actual. Y sí me parece bien, ya lo he comentado anteriormente, lo de Repsol, ¿no? Estar en un sector tan supeditado ahora mismo a las veleidades de este hombre, que yo desde luego... Vale. No veo claro cuál es el plan de Repsol. La propia compañía creo que no tiene aún claro si va a poder hacer el esfuerzo en términos de empresa, no de gobierno, que le está exigiendo Trump, como a todas las que operan allí. En fin, yo sí cambiaría de juego por Repsol, por Puigdemont.
Vamos con más consultas. Pérez R. te pregunta... me estaba saltando. Alf 5356. Dice, tengo Celnex a 34,16 y Telefónica a 4,60. ¿Mantengo o vendo? Y si le puedes dar tendencias, soportes y resistencias. Celnex a 34.
Yo creo que estando como está el mercado, y concretamente el IBEX, no merece la pena estar en títulos que hoy por hoy son bajistas. Celnex, desde que perdió la zona de 28, que en realidad solo estuvo una jornada recientemente por encima de ese nivel, tiene toda la pinta de ir a buscar como mínimo la zona de 25. Y además ya se ha ido por debajo de cualquier nivel de corrección proporcional de Fibonacci con respecto a la subida que se inició en 25, ¿no? Así que, ¿para qué vamos a dar lugar a perder otro 4% añadido con respecto a esa posición ya tan perdedora que trae en Celnex, ¿no? Por supuesto no le estoy diciendo véndalo usted, pero que técnicamente tiene toda la pinta de seguir cayendo, la verdad es que sí. Pero lo mismo sucede con Telefónica, es decir, si ahora mismo cogemos los 35 títulos del IBEX y vemos que hay una gran mayoría con aspecto alcista, pues yo diría que mínimo la mitad. Otros no es que no tengan aspecto alcista, es que o que tengan aspecto bajista, no, pero que no lo tienen alcista o es más dudoso, ¿no? Telefónica no admite dudas en el momento actual, es bajista. Es bajista sobre todo después de haber perdido muy contundentemente el soporte que ahora pasa a convertirse en resistencia de 3,52. Ya lo tenemos en 3,37. O sea que es muy bajista Telefónica.
Roberto Moro, de Apta Negocios, como siempre, se nos va el tiempo. Ha sido un placer, feliz jornada y muy buen fin de semana.
Para mí. Igualmente para todos. Cuídense.